Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este viaje de volver al paraíso que tenemos todos los lunes a las 4 de la tarde en Argentina, pero aquí en California cambiamos el horario. Estamos a las 11 en vez de a las 12 porque ya estamos entrando en el invierno y nos cambiaron los horarios. Y les habla Emi Shanti, que estoy transmitiendo desde Los Ángeles, California. Muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes después de, yo diría como dos o tres semanas que anduvimos por ahí de viaje en Egipto. Y estoy con mi querida amiga Karina, que ella está en Buenos Aires, Argentina. Hola, Cari, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos los oyentes? Y saludarte a ti, Emi, que estás recién vuelta de Egipto. ¿Cómo te fue, Emi?
Bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita, muy espectacular. Yo creo que ya de por sí estar en estos centros sagrados del planeta que tienen tanto poder espiritual, tantos miles de años de sabiduría, de, vamos a decir, de maestros que todavía están ahí. Y hemos tenido la posibilidad de disfrutar con un grupo maravilloso que la mayoría eran de Argentina. Y la verdad que fue algo espectacular. Ojalá un día de estos algunos de los del grupo se atrevan a acompañarnos y estén aquí con nosotros en Volver al Paraíso, en Radio Mantra, para hablar un poquito de la experiencia que ellos han tenido, porque la verdad que hay tanto para hacer que no nos dio el tiempo de hacer como un cierre de que cada uno diga qué tal fue la experiencia para ellos. Y bueno, tengo muchas ganas de saber, yo sé que la pasaron súper como todos, pero ir un poquito más profundo, cómo fue la experiencia y cómo están ahora, porque muchas veces cuando hacemos estos viajes de activación que lleva un nivel de profundidad importante, no se ven los resultados hasta después de unos días, ¿no? Después de que uno llega a la casa, de que se relajó, y ahí empieza como a haber un cambio importante, como que todo empieza a cambiar. Yo he ido ya varias veces a Egipto, tú sabes, Egipto es algo muy cercano a mi alma, y cada vez que vuelvo siempre me lleva hacia el otro nivel, ¿no? Es algo hermoso, es algo expansivo, y como siempre lo hago antes de la expo, se ve y se refleja mucho en la expo. Vamos a decir que las expos están cada vez mejor, ¿no? Así que bueno, estamos organizando muchísimo este trabajo de tan grande, ¿no? Que es un evento tan grande como la Conscious Life Expo o Expo Vida Consciente, que esperamos a más de 20.000 personas que llegan de todas partes del mundo, que tenemos la posibilidad de invitar a tanta gente talentosa que están realmente marcando historia, ¿no? En esta transformación, en esta nueva era, y trayendo los mensajes de diferentes partes del mundo, toda la nueva información que está saliendo, la física cuántica, gente que también ha sido parte de nuestro despertar, como James Redfield, que te acordarás, Karina, cuando andábamos con el tema de la novena revelación. Yo diría que fue esto en los noventas, ¿verdad?
Sí, pero claro, fue un boom, un bestseller el libro, y recuerdo no solo haberlo leído, sino tener la oportunidad de hacer contigo talleres de sanación basados en la novena revelación. Y estuvo genial, la verdad, los dramas de control y bueno, y todo lo que los conceptos que allí vertía en el libro, así que no me digas que va a estar en la expo James Redfield en vivo.
Va a estar James Redfield y bueno, el tiempo pasó, ¿no? O sea, pasa para todos. Y sacó otro libro, o sea, yo creo que la novena revelación ha sido como el boom, porque fue en un momento que fue en los 90 que mucha gente estaba despertando, estaba buscando y no había tanto acceso a información como ahora. Y cuando ese libro llegó, que de hecho este libro trataba de un viaje en Perú, justamente.
Sí,
un viaje iniciático en Perú, que después se hizo una película de ese libro que se llama The Celestine Prophecy. No sé si lo han traducido al español, cómo se llamará, pero realmente la película a mí me encantó porque sí muestra el viaje del alma y cómo uno va dándose cuenta de un montón de cosas, empezar a cambiar la percepción de la realidad, empezar a entrar en el mundo sincrónico donde aparece la magia y empiezan como a reencontrarse esas almas que ya habían estado juntas en vidas pasadas y para hacer magia juntos, ¿no?
Sí, fue algo precioso. Era como la novedad en ese momento, porque ahora tenemos tanta información, tanta, que por ahí no nos sorprende tanto, pero en esa época era sorprendente.
Era impresionante, ¿no? Porque sí, era un boom. Todo el mundo estaba hablando de ese libro. Así como también lo fue los libros de Enrique Barrios. ¿Te acuerdas que yo en esa época fue donde te conocí, que te conocí a través de Enrique Barrios?
Claro. Justamente era la no internet, entonces la no información de las redes hacía que solamente en los libros o en las charlas uno se pudiera enterar de todo esto, y a mí me llegó tan profundo el libro que sí, decidí conocerlo a él, y es él quien me presenta a ti, a tu grupo, y así nos conocimos, Emi.
Sí, no, fue hace muchísimos años esto también, ¿no? Hace un montón. Y fue una experiencia hermosa, realmente todo ese despertar que se estaba dando, que después lo seguimos con el tema de James Redfield. Y en ese momento también se hacían congresos y se hacían eventos sobre el despertar de la conciencia, se hacían cruceros holísticos también.
Y hemos estado arriba de un barco también.
Total. Pero en esa época me invitaban a mí para participar con el grupo de teatro místico, de estos eventos. Y ahora, bueno, ahora el tiempo pasó, yo seguí haciendo eventos y en este momento va a ser este el año 11 que estoy haciendo la Expo Vida Consciente en Los Ángeles. Y este evento está creciendo y creciendo y creciendo a pasos agigantados. Y la verdad que para invitar a la gente yo soy muy picky, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Como que busco siempre la gente más auténtica y lo mejor. Y para eso también quería anunciarles a nuestros oyentes que hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial, que es un auténtico sacerdote andino, Quero, que viene también de una larga tradición de sacerdotes que llamados Pacos, ¿no? Y él ha recibido estas enseñanzas del linaje de sus ancestros. Entonces, a mí me gustaría presentarlo, si es que está en la línea con nosotros, y yo creo que sí. Me gustaría presentar a Nicolás Paucar, que él también ha estado en una película. De hecho, yo lo conocí a través de la película Humano. Entonces, Nicolás, si estás por ahí.
Estoy por aquí, atentamente escuchando tanta experiencia y tantos procesos que se ha hecho uno, ¿no? Para poder un poco entenderse y poco a poco ver cómo es la realidad de este, el mundo que vivimos,
¿no? ¿Verdad? ¿No es fascinante?
Sí, realmente es fascinante. Y me estaba acordando que cuando era todavía joven hablaba solo español y que no sabía leer ni escribir y que tenía sueños yo también de querer aprender a hablar inclusive el español. Fue una larga trayectoria, como tú dices, o sea, para llegar a donde llegamos yo creo que tuvimos que hacer varias cosas. Es interesante recordar.
Sí, y dime una cosa, Nicolás. Entonces, ¿tu primer lenguaje es quechua?
Soy quechua hablante hasta los 15 años aproximadamente. No sabía un solo palabra de español.
¿Y cuándo fue que aprendiste el español?
Fue como un proyecto, un sueño de querer conocer vuestra cultura, de entender a ustedes de cómo entienden el mundo. Fue mi ambición de querer conocer vuestra cultura.
Yo la verdad que también tengo que decir que lo conocí a Nicolás. Bueno, primero en la película Humano te vi. Esa es la verdad. ¿Cuándo fue que hiciste esa película?
No, la película Humana es, un día estaba en Buenos Aires caminando, haciendo unas lecturas de hoja de coca y algunas cosas. Entonces entra un chico y me dice, mira, quiero hacer otra esto. Entonces tuvo una pregunta y en la hoja de coca respondió una cosa distinto y dijimos, oye, interesante esta respuesta, podríamos hacer algo. Y es así que le invité a Perú y entonces el señor grabó durante un mes más o menos mis viajes, porque para entonces estaba muy especializado en viajes iniciáticos, entonces grabó partecitas del viaje y eso fue editado. Eso es en la película Humana.
Entonces, ¿él hizo este viaje iniciático contigo?
Él hizo ese viaje iniciático, desde externo, obviamente, o sea, observando desde afuera.
Sí, pero en la película lo que se ve, yo creo que...
Hay algunos momentos en los que hago partícipe de la enseñanza, hago partícipe de alguna de las de los despachos o lecturas de hoja de coca.
Claro, y lo que se ve en la película, que es lo que más impacta, es la transformación del muchacho desde que empieza, digamos, hasta el final del viaje, ¿no?
Bueno, así fue todo un proceso. Es un mes de estar conmigo.
Claro.
Es un mes de estar conmigo.
Y entró en otra dimensión, directamente.
Y es que, claro, obviamente las maneras de ver el mundo, o sea, nuestra manera de percibir son directamente dimensiones. Entonces, estamos percibiendo desde un lugar únicamente y cuando hay un entrenamiento que nos permite percibir desde otros lugares, literalmente cruzamos dimensiones o paralelos inclusive.
Claro, y se vio, eso se salió en la película, y yo creo que eso fue lo que... quiero decir también que la película está en Netflix, ¿verdad?
Ay, sí, estaba en Netflix, literalmente en los últimos... después de la promoción que hicimos en Mar de Plata, desde ahí, no sé mucho de la película. Sé que estuvo en Shekra, sé que estuvo en Netflix, sé que después se liberó un buen tiempo para promocionar la otra película que él estaba haciendo. Entonces sé algunas cosas básicas, pero no sé exactamente en qué situación está.
Fíjate. Sí, yo la vi en Netflix. Yo creo que todavía sigue estando en Netflix y para todos aquellos que la quieren buscar, la película se llama Humano. Es muy interesante, tiene un nivel de profundidad súper interesante. Y ahí fue donde lo conocí a Nicolás y después, bueno, te busqué y te encontré hasta que llegué hasta tu casa. No te busqué.
Y sí.
Digamos que te busqué por todos lados.
Y sí, un día me tocaste la puerta y dije, ¿quién es? Ah, soy Emiliano.
¡Emiliano!
Sí, Emiliano. Es bueno conocerlo. Entonces nos conocimos y fue así.
Sí, conocí a Nicolás, conocí a todos tus hijos también. También tenemos la posibilidad de presentarlos aquí a todo el público que los tenemos de fondo.
Ah, sí, es que están ahí. Como estoy en casa, pues ellos están ahí caminando, correteando, bueno. Así que ya así fue.
Así fue, y también nos hiciste una pequeña tirada de hojas de coca que nos encantó.
Ah, bueno, eso fue como más o menos de... levanta una hoja de coca.
Sí, una probadita fue, pero estuvo
claro,
lindo.
No.
Pero fue especial. Yo creo que todos se llevaron algo, todos se quedaron pensando y todavía siguen hablando de eso, así que... realmente pegó muchísimo. Entonces, bueno, una de las cosas que quería saber, Nicolás, sobre tu historia, ¿cómo fue que realmente te diste cuenta? Porque yo sé que tú eres uno de los pocos que está transmitiendo este conocimiento andino, esta cosmovisión andina, que viene de los incas o de los pre-incas. ¿De dónde viene realmente este conocimiento?
Hay una parte que viene de pre-inca y otra parte fue desarrollado en la parte del Inca, o sea, estamos hablando del año 1200 después de Cristo hasta 1532, se ha dado desarrollos muy interesantes, pero todo ello también fue descontinuado. Entonces, estamos hablando de 1989, ya estoy teniendo un cierto uso de razón. Para cuanto yo tengo un cierto uso de razón, yo no encuentro en la cosmovisión andina más que prácticas un tanto ritualistas, nada más. Ya no encuentro mucho desarrollo, ya no había desarrollo. Entonces yo tuve que ensamblar, o sea, yo tuve que observar todavía las prácticas y posteriormente entenderlo, las prácticas, y traducirlo, las prácticas ritualistas a enseñanza, y en ese sentido todavía tuve que reensamblar, todavía reestructurar todo lo que es lo que es hoy la cosmovisión andina. Entonces ha sido una recolección de, por un lado, de ciertas historias muy pequeñitas denominado en los comentarios que habían algunas escritores. Sí, realmente había habido como tres escritores en la época colonial, que eran indígenas, y otras pequeñas historias o comentarios que los españoles o sacerdotes habían descrito, habían, o sea, anotado algunas cosas, y la mayoría de los demás pues sobrevivía como cuento, mitos, leyendas, en tradición oral. Entonces, juntado todo esto, tuve que darle la forma como hoy conocemos la cosmovisión andina, y ha sido pues una de las, digamos, formas de ver la vida que te resuelve la forma de entender el mundo, o te resuelve, por ejemplo, pues la gestión de neuroquímicos en tu cuerpo, te resuelve la gestión de emociones para tu cuerpo, te resuelve la verificación de ejecutabilidad de los pensamientos que uno los tiene, te resuelve la generar nuevas simbolismos o convertir ejecutable los simbolismos que ya nosotros lo tenemos, te resuelve pues poner la energía donde uno quisiera, porque a veces pues uno puede ir a algún lugar o uno puede hacer muchas cosas, y si la energía pues no lo pone allí donde se supone que debería recogerlo o tomarlo, pues simplemente, aunque pase muchos años, uno no lo toma. Entonces, es un sistema bastante sencillo y al mismo tiempo compleja, la cosmovisión andina, o la forma de ver la vida de la cosmovisión andina. Entonces, ha sido un tema bastante interesante.
Sí, no, es realmente fascinante porque abarca muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, los códigos andinos, que me pareció súper interesante, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. También procesos de sanación y autosanación, ¿verdad?
De eso vi. Sí, que... eso es, mira, a ver, hay una probabilidad de sanarlo, ¿no? Basado en la confianza, en la fe que las personas pueden poner sobre uno, que es el sanador, ¿ya? Es una probabilidad, y esa probabilidad lo ha mejorado bastante la cosmovisión andina. Es tanto así que la supervivencia de los sacerdotes o los pacos o los llamados hoy chamanes, su supervivencia estaba garantizada en su capacidad de sanar a los enfermos o en cuanto a la biología. Pero en la cuántica sabemos que eso es casi imposible. La única posibilidad es la autosanación. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, o sea, los caeros han desarrollado muy bien la sanación, o sea, obviamente porque cuando el enfermo pusiera la atención o la fuerza o la fe en el chamán, pero lo que más han desarrollado en los últimos años, o lo que más desarrollo yo, es la autosanación. ¿En qué consiste eso? Consiste
en mi capacidad de generar neuroquímicos en mi cuerpo a mi antojo. Es decir, puedo generar adrenalina, dopamina, lo que yo quiera, elija generar a la hora que yo quiera generar y cómo generarlo. Porque normalmente, pues, los seres humanos, al mismo tiempo, o sea, contradictoriamente, dependemos de nuestro entorno casi íntegramente para poder generar emociones y a su vez estas emociones puedan generarnos neuroquímicos necesarios para el funcionamiento de este cuerpo. Entonces, en eso consiste la sanación y autosanación.
Ya, súper interesante, porque otra cosita que te quería preguntar, porque yo sé que cuando llegaron los españoles, de alguna manera hubo un grupo como de sacerdotes o chamanes que se escondieron, ¿no? Que de alguna manera quedaron perdidos en la selva y no entraron en contacto con lo llamado civilización. Entonces, ¿qué pasó eso? ¿Quedaron realmente tantos años aislados los queros?
Aislados no es la palabra correcta, sino que fueron desde lejos observando el desarrollo de la conquista o el desarrollo de todo lo que hoy conocemos, ¿no? Entonces, la historia fue lo siguiente. Llegan los españoles, o sea, gracias a una profecía que había sido anunciado en 1470. En 1470 todavía, pues, está el Pachacute, el noveno Inca. Noveno Inca faltó a sus palabras, a sus ofrecimientos. Por lo tanto, el general de aquel entonces, que era muy amigo de Pachacute, pues se vio perjudicado con alguna de las palabras que no cumplió. Por eso se le conoce, pues, como el general que se había enamorado de la hija de Pachacútec, pero el Pachacútec no aprobó esa relación, entonces hubo casi un conflicto social, o sea, una guerra civil interno. Entonces, gracias a eso, a general Ollanta desreconoce el que él sea el Pachacútec, ¿no? Es como decir, tú no eres Pachacútec porque tú no has cumplido con tu palabra. Es ahí donde anuncia la venida del Pachacútec real y dice que será blanco en forma de tunupa. Entonces, es ahí donde ya se había anunciado en 1470 aproximadamente, ya se había anunciado la llegada de Francisco Pizarro. Entonces, cuando llega Francisco Pizarro, por un lado Huáscar está muerto, por otro lado, pues, Atahualpa fue castigado, por otro lado el hermano primo de Huáscar, que estaba ahí, que fue puesto como manco inca, pero el hermano menor de Huáscar fue llevado a Paucartambo con un conjunto de sacerdotes, o sea, es decir, un conjunto de sacerdotes llevaron a Paucartambo, por eso Paucartambo se llama Paucartambo también, el Huatocto que ha sido construido posteriormente, ya más o menos después de 15 años de la llegada de los españoles. Entonces, es ahí donde ese grupo, resguardando la sangre del hermano menor de Huáscar, o sea, resguardan la sangre, es ahí donde se aíslan hacia Eros ese grupo. Entonces, por esa acción, Eros es conocido como el pueblo de los sacerdotes, la reserva del conocimiento de los incas, el último ayllu inca, o sea, son tales títulos que ha recibido. Pues, entonces, por esa razón, entonces, no es que han estado aislados, sino son personas conscientes que simplemente se alejaron un poco y desde ahí han estado observando atentamente qué pasaba.
¡Wow! Qué interesante, ¿no? Y recién ahora, por una cuestión, me imagino, también de profecía, que son los nuevos tiempos, empieza a salir todo este conocimiento.
Y claro, y eso tenía que pasar, o sea, literalmente tenía que pasar todavía 2012. O sea, Francisco Pizarro todavía tenía que ser devuelto a Europa para que todo esto hiciera. Entonces, en el 2012 ocurre por primera vez que el hijo de América es el líder espiritual del mundo, y eso se toma como... Al Francisco Bergoglio se le toma como encarnación de Francisco Pizarro. devuelto para Europa. Entonces recién tenían derecho a volver, digamos, los maestros o los sacerdotes andinos generalizadamente en toda América.
¡Wow! Interesante esto. Y era argentino.
Y era, claro, Matías Estéfano había anunciado ya hace tiempo que Argentina estaba gestando, era obvio, y entonces, y nosotros estábamos felices, pues, de que esto iba ya a ocurrir, y así ocurrió en el 2000.
Sí, total, y entonces, de hecho, antes de Matías estaba Drúmbalo Melquisedec.
Y sí, lo habían anunciado varias personas, ¿no?
Sí, total, sí, wow.
Entonces, todo eso es una historia que cerraría el ciclo todavía con el Papa, cierra todo el ciclo. ¿Para qué? Para que realmente pueda iniciar la interacción entre Europa y América, porque de lo contrario, pues eso no iba a ocurrir. Entonces, es decir, estábamos sometidos por el cosmovisión o por la religión, o como quieras llamarlo, de Europa, todos. Uh-huh. Todo América estaba sometido por la economía, por la forma de ver la economía de Europa. Entonces, desde que devolvemos, lo hemos devuelto a su hijo predilecto que nos ha mandado hace más de 500 años, recién podíamos nosotros hacer de nuevo práctica de nuestros propios conocimientos, y a eso se debe también, pues, que es importante, pues, que en los últimos tiempos estamos trabajando en el despertar de las simbologías locales, porque la simbología que hemos practicado en los últimos 500 años necesariamente han sido, pues, simbologías exportadas, ya importadas desde afuera, y pues no nos han producido, digamos, mayores bienestares ni mayores beneficios que digamos, ¿no? Que digamos a la especie humana.
No a Latinoamérica, eso
al
sí.
Al menos a Latinoamérica, no tanto, ¿no?
No, la verdad que no tanto, ¿no?
No tanto, pero ha sido todo un aprendizaje, está. O sea,
y sí, totalmente.
Se honra, se respeta, pero estamos en el 2019, en la que creo que medianamente podemos jactarnos de que somos una especie de estamos disfrutando de una multiculturalidad, lo cual no era posible hace 30 años, era casi imposible.
No, total, lo
que
te
tocaba y ya.
Sí, lo que podía uno acceder, ¿no? En ese momento.
Claro, ¿no?
Podemos acceder a mucho más. Otra cosa que es interesante es que la nación de los Queros hoy es reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Eso es súper importante.
Mira, a ver, primero estamos hablando, los años se me van de la cabeza. Fue reconocido como Patrimonio de la Nación primero, que hemos estado trabajando. Obviamente van a ver un documento en donde presentamos al Estado peruano. Aparezco personalmente porque yo tuve que casi financiar ese documento también, ¿no?
Wow.
Entonces, yo tuve que hacerlo. Entonces, eso se debe a que sus prácticas de cosmovisión o la forma de ver el mundo son bastante equilibradas. O sea, hasta yo me sorprendo, sí que soy de ese lugar, he vivido en ese lugar, entonces hasta yo me sorprendo porque es bastante equilibrada, es como que la naturaleza misma, o sea, es como que las personas estuvieran mimetizadas en la naturaleza y que de alguna forma a nivel subconsciente es como que obedecieran a la naturaleza. Entonces es como que la naturaleza misma dictara las leyes. Es como decir, un valle tiene una capacidad para, digamos, albergar 20 personas. Y no, o sea, hay registros, gracias, yo los agradezco, ¿no? Ha habido señores como Óscar Núñez del Prado, que hizo un sondeo allá en los años 1950 y 56, por ahí hizo un sondeo y hizo registros, y esos registros arrojan exactamente la misma cantidad de personas que hay en este valle. O Es decir, que no hay, es como decir, ¿qué pasó acá? O sea, no hay más personas ni menos personas. Es algo así, es como muy, es enigmático. O sea, cosas como eso hacen que esta nación fuera declarado pues como patrimonio de la del Perú,
de la humanidad
primero,
sí,
y
sí,
posteriormente pues de la humanidad. Entonces,
sí, no,
es
wow,
interesante. Es interesante porque es como decir, en una época hay una, digamos, en una generación hay unas personas que tienen hasta 10 hijos. En otra generación esas mismas personas tienen, digamos, un hijo, dos hijos, como que la naturaleza misma rige inclusive la natalidad. Es como muy muy extraño.
Muy mágico. Nicolás, muy mágico. Mira, yo te quiero invitar a que, bueno, juntos vamos a una pequeña pausa, a escuchar una música también,
claro,
relacionada,
sí,
con la Pachamama. Y cuando volvemos, que volvemos enseguidita, quisiera que, aunque sea por un ratito, nos expliques algo de los códigos andinos. Y que es, y bueno, yo sé que es mucho porque tenemos poco tiempo, pero también me gustaría saber cuál es el significado de la chacana. Entonces,
claro que sí, con
vamos,
mucho gusto.
Vamos a la pausa, no se nos vayan, volvemos enseguida, relájense porque es música relacionada con la Pachamama y vamos a descubrir un poquitito más sobre los códigos andinos. Bueno, gracias y no se nos vayan.
Para comunicarse con Emi, puedes hacerlo al móvil de Estados Unidos, 001-951-719-7085. O búscala en Facebook como Emi Yanti. Emi se escribe con Y.
continuamos en Volver al Paraíso. Les habla Emi Shanti. Y estoy aquí con una compañía, la verdad, de lujo. Estoy con Karina, por supuesto. Y con
Hola,
Cari. Y con Nicolás Paucar, que él está en Perú. Karina está en Buenos Aires.
El triángulo, ¿no? Perú, Argentina y Estados Unidos. Más que interesante, sí. Espiritual.
Súper interesante, la verdad que sí. Así que estamos aquí, subiendo la kundalini del continente, ¿no? Uniendo el águila con el cóndor también.
Oye, de verdad sí me acuerdo.
¿Verdad?
Nada, después, sí me acuerdo, 1992, que estaba por primera vez fundándose los templos de... templos y además de eso el lago Titicaca para anclar el kundalini en los Andes. Desde entonces sí. El desarrollo ha sido bastante bonito hasta ahora.
Hermoso. Yo creo que el 92 fue una fecha clave también, de despertar de la conciencia, vamos a llamarlo. Así como el 88 fue un momento clave, el 92. Y después de eso vinieron estos 20 años del no tiempo, que hablaban los mayas, el tiempo sin tiempo, y que duró desde el 1992 hasta el 2012.
Exacto. Oye, pero en los últimos años estamos viendo pues en la movida de Chile, Bolivia, Ecuador, también Perú, también parte de Colombia, Venezuela, le toca a México. O sea, estamos viendo grandes movimientos energéticos, pero muy grandes.
Muy grandes,
eso traerá una transformación excepcional. Si lo sabemos dirigir, y si no lo sabemos dirigir, pues nos llevará al caos. Entonces, así que habrá que prepararnos. Así que es importante ver la parte simbólica para estar preparados en todo, en cualquier lugar del mundo.
En cualquier parte, porque estamos en un planeta dual, entonces siempre va a haber gente que esté fabricando caos y otros que van a querer fabricar el orden, ¿no? Estar en ese plano de creatividad. Entonces, yo siempre digo, ¿no? De últimas nos subimos a la flor del loto, ¿no? Nos subimos a la nave y podemos realmente trascender la visión de la realidad desde otro nivel en vez de meternos en el caos.
Así es.
Así que, bueno, te quería comentar algo que fue interesantísimo para mí ahora cuando estuve en Perú. La chacana, que no es un símbolo que se vea muy usualmente por California, por lo menos no me había llamado la atención. Ahora en Perú fue una cosa que yo sentí una conexión con la chacana enorme. Y sinceramente no tuve a nadie que me explique qué onda con la chacana. Entonces te quería preguntar a ti.
Bueno, entonces, para comprender un poquito, pues... creo que una persona tiene un objetivo a lograr en esta vida. Cierto. Entonces, lo mismo una cultura tiene un objetivo que lograr durante su desarrollo de miles de años o cientos de años. Entonces, la chacana es el resultado de... Es el producto final de la cosmovisión andina. El nombre Chaca significa puente. Hana o Ana significa el cielo o significa el cosmos. Es el puente hacia el cosmos. Está sostenido por cuatro paradigmas. Un paradigma denominado materialista, otro paradigma denominado espiritualista, otro paradigma denominado pragmático y otro paradigma denominado la locura, que sería la utopía. Estas cuatro paradigmas sostienen a la chacana, o sea, con las cuatro extremos o las cuatro puntas, se representa cada uno de ellos, esas paradigmas, y el centro representa Kaipacha, que sería el vacío, la creación de las cosas. Entonces, eso es una chacana, es una geometría, el resultado de toda la cultura de cosmovisión o la cosmovisión andina,
es como la llave para poder entender a la cosmovisión andina.
Fíjate, qué interesante, pues yo estaba con mi chacana, que no me la saqué nunca, es más, me la llevé a Egipto, y anduvo por todos los templos, lo utilizaba para ceremonias, o sea, está todo el tiempo conmigo, ¿no?
Claro.
Como sentí.
Sí, como otro dato interesante más, simplemente como información. Recuerda que la cosmovisión andina en sí mismo no tiene escritura propiamente dicho, pero tiene la escritura simbólica a través de iconografías. Por lo tanto, la cosmovisión andina es una de las cosmovisiones que ha practicado a un nivel muy alto el uso de del simbolismo, la simbología, o sea, construcciones metafísicas a través de símbolos, a través de la simbología o llamado, pues hoy conocido como geometría sagrada.
Claro.
Entonces la chacana, pues una de las más sofisticadas simbologías de la cosmovisión andina.
Sí, no, fascinante realmente. Y yo, porque nos quedan pocos minutos, Nicolás, lamentablemente no pudimos, digamos, trascender el tiempo todavía. Estamos metidos dentro del tiempo y hay tantas cosas que te quería preguntar y tantas cosas para explorar contigo. La verdad que me fascina todo el conocimiento que tienes, ¿no? Eres como, ¿cómo se dice? Como un conocimiento ambulante, ¿no? Que llevas todo ahí contigo. Yo quería comentar a nuestros oyentes que también vas a participar en la Expo Vida Consciente del 2020 y que vas a estar dando varios talleres y la verdad que estamos súper emocionados de que estés participando con nosotros. Y bueno, para cerrar, si nos podrías hablar un poquito, aunque sea de los códigos andinos. ¿Qué son los códigos andinos?
Claro que sí. Entonces, eso un poquito para entenderlo desde la historia. En la historia tenemos los Andes, el denominado históricamente el Imperio de los Incas. Dentro del Imperio de los Incas hay varios comportamientos que podríamos mencionar. Por ejemplo, que las puertas nunca existieron, o sea, no ha habido puertas, ¿ya? No hubo esclavitud, o sea, no hay prisiones, no hay un hospital conocido como tal. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo se manejaron ellos? O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿cuál fue la diferencia para que no existieran ladrones o no existieran ociosos, mendigos, entre otros conceptos, o esclavos o quienes quisieran aprovecharse de los demás y someter a los demás por la comida y otras preguntas salen allí? Y las respuestas son los códigos. ¿Ya? Sucede que existen principios denominados hoy por los códigos que tienen que estar dentro de nosotros. Al estar estas códigos dentro de nosotros, permite que nosotros no sometamos a los demás ni nos sometemos a los demás, ¿ya? Y al mismo tiempo permite identificar mis relaciones desequilibradas o mis relaciones por necesidad, mis relaciones por demanda, mis relaciones por ser víctima, o mis relaciones por ser salvador, mis relaciones por ser víctimas, me permite identificar y poder equilibrar mis relaciones. En ese sentido, o sea, las personas normalmente somos, o bien somos víctimas, o bien somos salvadores, o bien somos verdugos, es nada más que somos. Entonces, pero cuando empezamos a integrar los códigos, inmediatamente empezamos a observar nuestro entorno y posteriormente empezamos a asumir nuestra capacidad de co-creadores de este mundo, o al menos el mundo donde vivimos, y posteriormente, si lo concretamos estos códigos, podemos empezar a hacer prevalecer la capacidad creadora que nosotros lo somos en el fondo. Entonces los códigos, pues, son capacidades tuyas, que son 7, el causa, la capacidad de dar la vida, tanto cosas que lo ves como ya las que ya tienen vida, a Anya, la capacidad que tú tienes de sostener tu verdad o crear tu propio mundo o validar lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo. Luego tenemos el Muna y la capacidad de gestionar las emociones como el caso de amor, como el estado de gracia, como el poder, como todas aquellas ideas que nosotros las necesitamos, pero muchas veces estas ideas solo nos puede ofrecer el otro, pero no es así, sino que tú puedes cultivar en ti, tú puedes asumir esas ideas, tú puedes generar esas capacidades en ti mismo. Entonces, posteriormente tenemos el Yankai. Es cierto que hoy en día pues solo tenemos un camino económico. En ese camino económico, pues si no tienes la economía, pues no puedes tener carro, ni casa, ni lo que tú quieras, pero hay otros caminos. O sea, el Yankai te permite, te enseña varios caminos, y es así como se me ha conocido todos en los últimos tiempos. Wow. Como el mago, porque yo lo que yo enseño es decir, de los códigos, es decir, mira, este camino puedes llegar al mismo lugar en menos tiempo, porque hay muchas cosas que también, o sea, si tuviéramos que entender nuestra capacidad de producir la economía más el tiempo, podríamos cuantificar en cuánto tiempo puedo tener aquellas cosas que aspiro, y arrojan algunas de las cosas que uno aspira, ves, 3-4 vidas, entonces, en procedente, entonces me permito, o sea, el código Yankai nos permite encontrar caminos más fáciles para llegar a lo que queremos. Y posteriormente está el código llamado Yachai, nuestra capacidad de poder compartir símbolos, conocimientos, nuestra capacidad de compartir también, pues, a un nivel subconsciente e inconsciente, también tenemos esa capacidad. Si lo hemos, si lo usamos, nuestra subconsciente, nuestro inconsciente, a lo mejor hay un miedo en un pueblo, llegamos a ese lugar, inmediatamente sentimos el miedo, pero la parte buena no lo estamos utilizando. Entonces, después de eso, el valor, ¿no?, que es el AINE, el código, el siguiente código es el AINE. El AINE, pues, nos permite dar valor a lo que estamos haciendo. Y en los últimos tiempos, es realmente hemos perdido el valor, realmente no sabemos cuánto vale nuestro tiempo, lo vendemos nuestro tiempo, y somos incapaces de administrar nuestro propio tiempo-espacio. Y este código te permite administrar tu tiempo-espacio. Y posteriormente está el Causa y Pacha, ¿no? El Causa y Pacha es un código, pues, precioso, ¿no? Porque es como decir, pues, desde el momento que yo voy a, que he sido concebido hasta el momento que voy a morir, no son más de 120 años. Pero tengo una idea de que antes de que naciera hubo un infinito de tiempo. Después de que yo muera, hay un infinito de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no puedo participar de este tiempo? Entonces, obviamente, todo esto está íntimamente relacionado a que en el cuerpo vive el alma, y que tengo que darle la previa atención también al alma que vive en mi cuerpo. Y mi alma sí puede participar de todo el tiempo, pero más no, mi cuerpo solo participará de estas menos de 120 años que le toque. Entonces, todos estos son los códigos que en el desarrollado, wow, ¿cuánto, pues,
¿cuántos
es enorme.
Son en total? ¿Cuántos son?
En total son 7.
7 códigos. ¡Uy, excelente! Ajá. Esto es fascinante. Lamentablemente ya nos tenemos que ir, nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Bueno, Nicolás, yo la verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia aquí en Volver a Paraíso. Y la verdad que estoy también muy, muy contenta de que vas a venir en febrero a la Expo Vida Consciente. Así que, bueno, ya te vamos a esperar ahí, ir a todos tus talleres, que suena fascinante, y te vamos a volver a invitar, porque quedaron muchas cosas, ¿verdad, Karina?
La verdad que sí, y cómo todo coincide, cuánta sincronicidad con tantas culturas, que todos tocamos los mismos temas y hablamos de los mismos. Eso es lo más sorprendente.
Es hermoso, realmente.
Gracias, gracias realmente, Emi, gracias, Karina, por seguir haciendo todo esto, para que de alguna de otra forma, pues, colectivamente podamos empezar a entender, si realmente queremos estar bien, el desarrollo de conciencia es lo que vamos a tener que tomar como...
Es lo primordial, totalmente.
Sí, lo primordial. Sí, ya está. Total. Después de eso ya haz lo que tú quieras. Si quieres, quieres viajar a Marte, pero primero haz eso.
Sí.
Así que muchas gracias por todo ello.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego a todos nuestros oyentes. Gracias por seguir Volver al Paraíso, y vamos a estar el próximo lunes con muchas otras sorpresas. Hasta pronto, y estamos con ustedes siempre. Bye bye.
Beso grande.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.